próximo. No sé si estamos ya en línea. Sí, ahí me hacen un gesto para dar cumplimiento a la promesa, tomar contacto con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, un poco para echarle una mirada más en profundidad a lo que estaba pasando en materia del mercado del cobre en los últimos días. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, aquí Joaquín. Bueno, hoy día pareciera, por lo que vemos en las pantallas de Bloomberg, el cobre está cotizándose a 2.54. Vimos la semana pasada un carrerón, el de mayor aceleración en casi 40 años en materia del cobre, y muchos decían, oye, qué buena noticia Trump para Chile, digamos, esta cuestión va a razón de 5% diario, y no pocos se entusiasmaron, digamos.
Cuéntanos. Sí, como la canción, que no pare, que no pare.
Que no pare, que no pare. Exactamente, Joaquín. Cuéntanos un poco qué visión hay desde el sector, desde la industria, que tiene mucho más información de la que tiene una persona de a pie como uno, digamos.
Bueno, usted no es una persona a pie, pero bueno, le puedo decir que en general y las personas que han estado mirando de cerca el precio del cobre y se concentran básicamente en los elementos que determinan la oferta y la demanda, que son los que ayudan a determinar las proyecciones del precio, no ven ninguna señal que permita justificar un alza sostenida del precio en el tiempo. Nosotros hemos dicho, siguiendo esa información desde hace tiempo, que debiéramos mantenernos durante el resto de este año y el próximo más bien en torno a 2.10, 2.20 que en torno a 2.60, que es lo que vimos durante la semana pasada. Bienvenido este efecto colateral del triunfo de Donald Trump, que directamente está relacionado con el incremento del precio. Y ahora, ¿por qué el triunfo en la elección de Estados Unidos de Donald Trump puede tener efecto en el precio del cobre? Es la pregunta que se hace todo el mundo. Y aquí entramos en un terreno que hay que reconocerlo, es más bien especulativo. Primero, algunas de las respuestas que se han dado es que dentro de las declaraciones y el programa que Donald Trump insinuó, esbozó durante su campaña, existía una promesa de desarrollo de infraestructura relevante dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, analistas más serios concluyen que bajo ningún concepto esa mera declaración puede transformarse en un impacto en el precio del cobre en tan corto plazo y de manera tan sostenida en una semana. Otro, sin embargo, y es a lo que yo tiendo a hacerle un poco más caso, Roberto, es que la verdad que el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, y esto uno lo vio en todos los mercados durante la noche y la mañana siguiente a que se supieron los resultados, se produjo un cierto pánico, digamos, un cierto temor, y por lo tanto los mercados accionarios en el mundo en general cayeron y se vieron números rojos en los más importantes. Si uno vio el Nikkei en Japón y las bolsas de Estados Unidos y en general las bolsas europeas, que cayeron de manera dramática, muy sostenida. Y por lo tanto lo que sí ocurrió fue que los inversionistas corrieron a refugiarse en algunos activos determinados, y uno de ellos probablemente fue el cobre. Así como el oro ha sido tradicionalmente un activo de refugio, en este caso parece que el cobre también lo fue. El cobre tiene una característica importante hoy en día, y es que tiene un mercado tremendamente líquido y transparente, y por lo tanto yo sí le tiendo a creer más que en un mercado especulativo y buscando un activo refugio, en un mercado más que especulativo, en un mercado de incertidumbre, que fue lo que marca un poco el efecto postelectoral, lo que sí hicieron los inversionistas fue refugiarse en el corto rápidamente en determinados activos, y el cobre fue uno de esos activos en los cuales se refugiaron, y eso produjo una escalada sin precedente o con un precedente de la década del 70.
Claro.
Pero no debiera ser más que eso. Es decir, los 2.50 y tanto y 10 de la mañana ya son más bajos que los 2.60 y tanto del viernes, y eso demuestra que deberíamos tener una tendencia a bajar esta escala. Por nosotros como chilenos y primeros productores de cobre del mundo, una tremenda buena noticia que sube el cobre, y el precio del cobre es bueno para las arcas fiscales, es bueno para Codelco, es bueno para Chile en general, pero me temo que no tenemos todavía ningún antecedente duro. Es decir, los grandes productores de cobre no tienen oferta a corto que hayan cambiado de las que teníamos hace un mes, y los grandes consumidores de cobre no tienen ninguna noticia que nos lleven a pensar que va a haber una mayor demanda de cobre, que son los elementos que se tienen en consideración a la vista a la hora de determinar cuál es la proyección del precio
claro.
del cobre.
Joaquín, ahora cuando uno habla con ejecutivos del sector minero, en el horizonte sí hay un repunte de precios que está más asociado a todo lo que es la ecuación de oferta y demanda, digamos, a cómo están los inventarios y cuándo se alcanzaría un punto, digamos, que lleve a subir los precios. Ese horizonte alguna vez estuvo situado, en a principios del 2018, pero parece que se ha ido corriendo un poco.
Mira, la última semana, hace una semana y media, dos semanas, fue la semana de la Bolsa de Metales de Londres, y lo que se podía respirar ahí era un poquito más de optimismo. Yo tiendo a pensar que ese optimismo está dado porque la caída libre dejó de existir y esta especie de caída sin paracaídas que tuvo el precio a fines del año pasado, principio de este, y que tenía todos los mercados de los commodities, en concreto del cobre, con los nervios de punta, terminó. Y lo que hemos visto a partir de marzo, más o menos, es una cierta estabilidad y la sensación de que no hay ninguna mala noticia en el horizonte que nos permita pensar que el cobre debiera seguir cayendo. Y por eso lo que se respira es un mayor optimismo. Los mercados en general tienden hoy día a pensar que no hay motivos para pensar que vamos a tener caída dramática del precio del cobre, pero también lo hemos dicho, yo creo que la última vez que estuve en la radio, uh-huh, contigo comentábamos exactamente lo mismo, es decir, mira, estos son los elementos que manejamos habitualmente y con los que se analizan estos precios, pero siempre ocurren o pueden ocurrir elementos que te alteran un poco el biorritmo, y uno de esos elementos es que apareciera alguna noticia de China, apareciera alguna noticia de Europa, o apareciera alguna noticia de Estados Unidos, y en este caso apareció una noticia de Estados Unidos, y eso hace que entonces se mueva un poco la aguja, pero en general yo invitaría más que todo a guardar la calma. Esto es un fenómeno, una noticia en curso, hay que guardar la calma, los elementos llevan a pensar que debiéramos retomar los 2.10, los 2.20. Oiga, si se mantiene en 2.60, el primero en pararse a aplaudir soy yo, digamos, no quiero ser pájaro de mal agüero, ni mucho menos, pero para ser serio y siguiendo la información que se maneja internacionalmente, los mercados debieran volver a los 2.10, los 2.20, que era lo que tiene proyectado los comités de expertos, Cochinco y en general los analistas internacionales.
Ah, okay, Joaquín. Entonces, esa es más o menos tu perspectiva de precios promedio para el próximo año, que vuelva a los 2.20, más o menos, y se mantenga ahí, viendo cómo están las perspectivas de oferta y demanda para el próximo año.
Sí, es lo que nosotros tendemos a pensar, que eso es el precio. Ese es el precio proyectado para el 2017 y principios del 2018. Yo acabo de estar en Australia la semana pasada y conversando con actores relevantes de la industria minera, ya me decían exactamente lo mismo. El fenómeno lo sufre Chile y lo sufren los países grandes productores de cobre, Australia uno de ellos, y el análisis de mercado que hacen ellos es exactamente el mismo que tenemos nosotros. No manejamos ninguna información distinta. Y esto está basado fundamentalmente porque se conoce cuáles son los niveles de producción, está claramente establecido qué nuevos yacimientos van a entrar, de qué manera va a afectar el incremento de producción que está teniendo de alguna manera Perú, los ajustes que están teniendo los grandes yacimientos mineros en Chile o en el resto del mundo ya son más o menos conocidos, no debiéramos tener grandes noticias, y lo que está ocurriendo en China, que es la que marca el paso en esto, no hay que equivocarse. Consume parte importantísima del cobre mundial, nos ha venido dando noticias de una cierta estabilidad, no hay ningún motivo para pensar que China va a volver a crecer a los ritmos que nos acostumbró en la última década, pero tampoco hay ninguna noticia para pensar que se va a ir al 4 o al 5%, claro. Entonces, en ese análisis equilibrado, ese es más o menos el precio que se sostiene. Ahora, También es cierto que con semestres de diferencia, algunos dicen que el primero es el 2018, otros se van hasta el 2019. También es cierto que la mayoría de los analistas piensa que el precio del cobre podría volver a situarse en 2.7, 2.9 en ese periodo. Es decir, hay un optimismo en que de aquí a dos años esto va a repuntar.
Y Joaquín, ¿cómo pilla a la industria ese pronóstico, esa expectativa de recuperación del precio? Vimos que en los años de vacas más flacas que hemos pasado, la industria ha tenido que hacer fuertes ajustes, explorar aumentos de productividad, se ha avanzado en esa dirección. Queda pareciera, veíamos varios reportajes el fin de semana en la prensa, en el Mercurio, queda todavía algo de trabajo que hacer por ahí, pero me imagino que la pilla en mejor pie, ¿no?
Sí, no cabe duda que la industria minera mundial y la chilena en particular ha hecho un esfuerzo enorme de ajuste de costes con políticas de largo plazo, seria y bien ordenada. No solo ha sido lo que algunos han querido poner en la mesa como la única materia de preocupación, que es la reducción de personal, que es la más dura probablemente. Ha habido parte importante de ello, pero no es lo único que se ha hecho. Ha habido un cierto enfoque en innovación también. Nosotros en Chile hemos tenido una política energética que también ha contribuido a bajar los costos de energía, que tiene una importante relevancia en el costo total de producción, y que nosotros todavía no hemos incorporado como clientes libres. Recordemos que las últimas licitaciones en las cuales permitieron que el ministro de Energía pasado se fuera con aplausos, digamos, sí, pues. Afecta a los clientes regulados, no a los clientes libres. Nosotros esperamos que esos precios se vean traspasados, los contratos nuestros. Todo eso lleva a pensar que nosotros vamos a tener mejores ajustes de costo en el mediano plazo y es una contribución. Seguimos teniendo, y hoy día aparece un reportaje en la prensa, seguimos teniendo en el C1, digamos, mayores costos aproximadamente en un 5,4%, 5,5% que el resto del mundo. Es decir, nuestros costos de producción directos están todavía siendo un poco más caros que el resto del mundo, los costos operacionales.
De acuerdo.
Pero nos vamos ajustando y vamos mejorando. Yo creo que aquí ha habido un trabajo serio de empresas públicas, privadas, nacionales e internacionales, y Chile no está al margen de ello.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo de Mineros. Joaquín, las 9:19, nos pidió la hora justo para el corte, así que te agradecemos esta conversación con Economía Global.
Oye, muchísimas gracias, que tengan una muy buena semana.
Igual, buen día y muy buena semana también. Sí, pues las 9:19.